Durante años pensé que un buen director de obra era quien resolvía todos los problemas, hasta que entendí que yo mismo era el principal cuello de botella del proyecto. Hola, soy Enrique Ochoa, arquitecto en Trignum Arquitectura. Durante mi carrera he participado tanto en diseño como en la supervisión de desarrollos habitacionales y viviendas unifamiliares. Esa experiencia me permitió descubrir que una obra no fracasa únicamente por un mal diseño o por una falta de presupuesto. Muchas veces el verdadero problema está en la forma en que se organiza el equipo de trabajo. Hoy quiero compartir una filosofía que cambió por completo mi manera de dirigir proyectos. Pero antes de comenzar, si estás planeando construir, remodelar o tienes dudas sobre algún proyecto arquitectónico, puedes agendar una consulta técnica conmigo. Encontrarás el enlace en la descripción del programa. Mira, primero me gustaría platicarte sobre qué es Lean Construction. Lean Construction es una filosofía de gestión de proyectos o de construcción que viene inspirada sobre todo de las fábricas de autos de Toyota, en el cual buscaron la manera de reducir los desperdicios y quitar absolutamente todo lo que no genere valor para el proyecto. Entonces, de unos años para acá, empezaron a implementar esto de Lean a muchos aspectos, como empresas Lean y como Lean Construction, que es el caso del que vamos a platicar ahora, que prácticamente es aplicar esa filosofía a la construcción. Entonces empiezas a cambiar la mentalidad de cómo le hago para que la gente esté ocupada a qué tengo que hacer para que se avance sin interrupciones. El punto aquí es que no porque estés ocupado estés avanzando o estén haciendo cosas. O sea, yo puedo tener a la gente haciendo trabajos todo el tiempo y no necesariamente avanzando en lo que debe de ser. Entre otras cosas que se implementan en este sistema está los programas BIM. Por ejemplo, Revit, Archicad, Vectorworks. Esos programas se crearon pensando en este tipo de filosofía. Antes el arquitecto se encargaba de capturar toda la información. Hacer las plantas arquitectónicas y hacer los planos eléctricos, hidráulicos, sanitarios, estructurales. Todos los planos los tenía que dibujar el arquitecto para que formaran parte del paquete de proyectos. Ahora no, por ejemplo, con estas nuevas filosofías dicen, bueno, pues yo voy a hacer el proyecto arquitectónico y el ingeniero va a hacer sus proyectos de ingenierías y me va a enviar y yo nada más voy a unir esa información para que todo esté concentrado en un solo lugar. Pero yo ya no soy responsable de dibujar y hacer todo, yo ya no soy responsable de trabajar todo. Y es más o menos la idea que hay en esto del Lean Construction. Antes el arquitecto era el que dirigía todo. Y ahora sigues tú, y ahora entras tú, y mañana entras tú, y pasado mañana tú. Y el material y todo. Y toda la responsabilidad caía sobre el arquitecto. Pero muchas veces el compromiso también lo tiene el arquitecto, pero no los contratistas. Entonces ahí es cuando empiezas a utilizar muchas de las herramientas de Lean para que los contratistas sean los que ellos se comprometan a hacer las cosas. Por ejemplo, muchas veces me pasaba que yo decía, oye, ya ocupo que entre el aluminio. Y llegaba el del aluminio y todavía no terminaba el que estaba haciendo las boquillas porque se puso a hacer unos enjarres que no urgían tanto. Entonces lo que pasa es que ahora yo puedo hacer que la persona que está enjarrando se comprometa a tener lo que el aluminiero necesita. Entonces si el aluminio dice, mira, yo entro el miércoles y para el miércoles necesito esto, yo voy a buscar la manera de que el albañil se comprometa a tener eso para que no se atrase el aluminiero. Y se empieza a hacer una especie de interacción entre todos los medios involucrados para hacer que pasen las cosas, para que no se queden atoradas. Este tipo de situaciones generaba desperdicios, a veces no de materiales, sino que de tiempo. Y el aluminiero decía, ay, de todos modos, diario que voy, no tienen lo que necesito, nada más voy a perder el tiempo, mejor voy a hacer esta otra chambita y voy la siguiente semana. Y se va haciendo un círculo vicioso de que no hay compromiso de las partes, de que estén las cosas que se necesitan para que se avance el proyecto como se debe de avanzar. Entonces yo cuando escuché de esto, empecé como a intentar aplicarlo. Yo la suerte que tenía era que yo dirigía proyectos muy grandes. Yo era el encargado de dirigir a todas las empresas y yo era el encargado de pagarlas. Así que pues yo tenía el poder de ponerlos a todos en la misma sintonía. Entonces al principio sí, la industria de la construcción es súper tradicional y es muy difícil hacer que la gente cambie de pensar porque siempre se ha hecho así y siempre ha sido así y es muy complejo el poderlos convencer para que cambien esa mentalidad. Entonces, cuando tú llegas así con estas nuevas ideas y con eso, pues al principio la gente pues, se te queda viendo así como que, ay, este pinche loco, nada más nos va a poner a hacer trabajar más y nos va a traer aquí cada lunes a juntas y vamos a perder tiempo y bla, bla, bla. Entonces ya, empecé, no me importó, al principio te digo que fue un poquito complicado, pero ya después de 2, 3 meses que la gente veía que había resultados, porque a todo el mundo le conviene. Al encargado de la mano de obra le conviene que se avance como se debe avanzar. Al aluminero le conviene terminar la obra a la hora que debe terminar. A todo mundo nos conviene que todos terminen a tiempo. Entonces, cuando empezaron a ver que hubo resultados, empezaron a animarse más y empezaron a implementarse y empezaron así como que hasta competir entre ellos. Y lo cual es muy bueno para la obra. Entonces, era así como que, mira, pues yo llevo 3 semanas que no he fallado ninguno de mis compromisos y dependo de ti para no fallar la cuarta y cosas por el estilo. Que hacían que se hiciera un flujo muy, muy interesante. Después de muchos años trabajando en la construcción, pude terminar mis primeras etapas en tiempo, que es algo difícil. Digo, yo estaba construyendo 150, 160 viviendas, bueno, me tocaba coordinarlas, y empezar a terminar todas las etapas a tiempo era algo muy, muy bueno para mí, pues, o sea, para mí fue un gran logro. Algunas de las herramientas que más me funcionaron a mí fue el Last Planner System. El Last Planner System consiste en que te juntan todos los encargados de las diferentes áreas de la obra: carpinteros, aluminieros, electricistas, fontaneros, albañiles, yeseros, pintores, todos los que están involucrados. Y entre todos empiezan a armar un programa de obra. Si yo tengo de fecha límite diciembre de 2026, bueno, ¿qué es lo último que tengo que hacer para eso? Pues limpiar la casa. Entonces los encargados de limpieza dicen, bueno, yo para estas fechas yo voy a tengo que terminar la casa. Entonces ellos ya se comprometían que esa fecha iban a tener gente disponible para eso. Y luego, bueno, pero ¿qué necesito para que esté eso? Bueno, que la pintura esté terminada. Entonces el pintor veía, pues yo me voy a tardar como una semana en terminar en terminar esa etapa de pintura. Entonces yo voy a ocupar esto y voy a ocupar que ya esté todo recogido, todo limpio, que ya nadie esté trabajando porque luego me manchan la pintura. Entonces ya teníamos. Íbamos planeando desde atrás hacia adelante, o sea, desde nuestra fecha límite hasta la fecha de hoy. Y ya vamos haciendo los ajustes, pero también se van agregando qué necesitan ellos para poder hacer ese trabajo. Y así te la vas llevando tú, hasta que llegas a la parte de los preliminares, a la primera parte de la obra. Entonces tú ya tienes un programa que no solamente está bien hecho, sino que también tienes el compromiso de las personas para que estén ahí. Si, por ejemplo, ellos quedaron que me iban a tener pintores para la décima semana y no me llevan pintores, entonces ellos ya no cumplieron su parte del proyecto y tú tienes cómo reclamarles, porque si todo estaba listo para que ellos entraran y ellos no entraron, entonces ellos son los malos contratistas. Entonces ahí entra otra herramienta muy interesante que es el PPC, que son el porcentaje de promesas cumplidas. ¿Y eso cómo funcionaba? Pues de que. A ver, si en una reunión de lunes quedamos que iban a entrar el fontanero, el electricista, tal, 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 tal. Al final de la semana se analiza, a ver, si entraste, sí o no. No, pues que no. ¿Entraste el miércoles o cuándo? Entonces, dependiendo de las cosas, de las promesas que se cumplen, se pone una calificación. Si son cinco compromisos y nada más hicieron tres, pues ya tienes un 60% de porcentaje de cumplidos. Y así. Tú por semana vas calificando a los contratistas. Entonces muchos contratistas hasta por orgullo hacen las cosas, nada más para que no vean que ellos son los únicos que diario están reprobados a la semana. Y también a ti como supervisor te das cuenta en dónde estás fallando, pero también hay otra situación. ¿Qué pasa si ese contratista no entró porque el otro no terminó el trabajo que tenía que terminar? Entonces también ahí estás provocando que el contratista que no terminó tenga la espinita de que el otro fracasó por mi culpa. No te digo que porque tengas malas calificaciones vayas a correr y cambiar a tus contratistas y hacer todo lo demás, pero también te puede dar una idea muy clara de que cuál es tu cuello de botella, en dónde estás fallando y qué es lo que está provocando que termines después. Entonces yo dejé de ser el capataz con el látigo atrás persiguiendo a la gente para que se pongan a trabajar y más bien me convertí en una especie de coordinador, una persona que hacía que fluyeran las cosas. Yo nada más era el intermediario para que la gente se pusiera de acuerdo. Yo nada más lo ponía un poquito claro y me encargaba de que toda la información fluyera por todo el proceso, porque también otra parte importante de la construcción es el flujo de información, cómo se maneja, como te decía hace rato, que cómo combinas toda la información para que se acupe y para que todo el mundo tenga la información necesaria para trabajar. Entonces poco a poco empezaron a salir los resultados. Los contratistas ya no estaban esperando a que yo les avisara para que fueran a hacer las cosas, sino que ellos ya estaban preparados. Y los otros contratistas estaban con la presión de que tenían que terminar para que el otro contratista entrara. Entonces solita el sistema empezó a cambiar, cambió la mentalidad de la gente. Las personas estaban más interesadas por cumplir sus promesas. Y este tipo de filosofía pues cambió prácticamente toda la manera en que se manejaba ese grupo de contratistas en aquel momento. Hasta hoy en día, las empresas donde yo trabajé siguen manejando este sistema que yo implementé. De hecho, yo antes de salir me capacité a la siguiente persona para que supiera y siguiera haciendo esta manera de pensar la obra, de esta manera de dirigirla. Y esto lo puedes llevar a niveles grandes, a niveles chicos. O sea, puedes aplicar la misma filosofía con tu gente, con tus trabajadores en una sola casa, así como lo puedes hacer como yo lo hacía en fraccionamientos grandes de 300, 400 viviendas y con muchísima gente involucrada. Entonces yo lo que te recomiendo es que cuando elijas el arquitecto también te fijes en la manera en que va a llevar el proyecto. Pregunta, investiga, asesórate. Oye, ¿y cómo le haces para que la gente? ¿Y cómo le haces para manejar esto? ¿Y cómo le haces como que el arquitecto te explique sus métodos para cumplir? Porque muchos se siguen manejando como se han manejado los últimos 50 años y por desgracia la industria de la construcción es una de las industrias que tienen más retrasos. Y no necesariamente es porque el arquitecto sea malo o porque sea mal dirigida, sino es que hay muchísima gente involucrada. En una vivienda normal puede haber hasta 15 personas, 20 personas involucradas en hacer una vivienda y con que dos o tres de ellos no te estén quedando bien, retrasan a los otros dos o tres, entonces empieza a ser un cuello de botella muy, muy difícil. Entonces, si tú estás pensando en construir una vivienda, pues entonces investiga y busca, pregúntale al que te va a construir qué sistema maneja para gestionar los proyectos. Existen muchos, así como Lean Construction, yo estuve estudiando una maestría en Project Manager enfocado a la arquitectura, que también es otro tema bastante interesante del cual luego vamos a hablar. Entonces, hay muchas maneras de llevar un proyecto, hay muchas maneras de gestionarse y sí, uno de los mayores problemas es la gestión de la gente. Y creo que esa es una de las características que tiene Trignum, que nos estamos reinventando. Si yo siguiera con las mismos sistemas que me enseñaron en la escuela, híjole, la verdad yo creo que ya hubiera tronado hace mucho. O sea, están muy obsoletos, son muy básicos, son muy generales, no son aplicables a la vida real. Entonces yo tuve que poco a poco ir buscando sistemas más modernos, más actuales, y cada día salen más y cada día salen nuevos. El otro día te platicaba sobre la manera en que diseño basado en el design thinking, y la verdad es que herramientas como el design thinking, como el Lean Construction, como los programas BIM y todo ese tipo de herramientas nuevas, se puede decir que pues ya no son ni tan nuevas, o inclusive la inteligencia artificial ahora para los renders, son herramientas en las cuales tú te puedes apoyar como arquitecto para lograr mejores resultados. A fin de cuentas, todas estas herramientas son un medio para un fin. Son un medio para llegar a la conclusión de una vivienda funcional, útil, bonita, que el cliente esté contento y satisfecho con su proyecto. Entonces, todo este tipo de herramientas son nada más el método para llegar ahí. Hay gente que le puede funcionar muy bien hacer planos en servilletas y llegar a la conclusión. O sea, la herramienta no va a hacer que sea un mejor o peor proyecto. Pues, ¿cuántos proyectos no han surgido en hojas de papel? O sea, hay proyectos, dicen, cuenta la historia, que la famosa Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, dicen que él dibujó el proyecto en el avión mientras iba en camino hacia la obra. O sea, en una hoja de papel hizo uno de los proyectos más emblemáticos y famosos de la historia. Y así es esto del arte, y así es esto de la arquitectura, y así es esto del diseño. Las ideas no surgen en la computadora y no porque tengas un mejor programa o un mejor sistema se van a hacer las cosas bien. Pero sí ayuda a mantener orden, sí ayuda a dirigir a las personas hacia el camino adecuado. Con frecuencia pensamos que construir mejor significa utilizar materiales de más calidad o contratar a los mejores especialistas. Y sí, sí es importante, pero existe un factor del cual no se habla. La forma en la que se organiza el trabajo. Un buen proyecto no solo diseña los planos, también se diseñan los procesos que permiten convertir esas ideas en una realidad. Cuando todo el sistema funciona, aparecen menos improvisaciones, menos conflictos y da mejores resultados para todos. Y si quieres profundizar un poquito más en lo que debes de saber antes de construir tu vivienda, te invito a que descargues en mi página web de Trignum Arquitectura un libro que escribí que se llama 10 consejos para no perder dinero a la hora de construir tu casa. Si este episodio te resultó útil, suscríbete al podcast y compártelo con alguien que esté pensando en construir o remodelar su casa. Estoy seguro que esta información podría ayudarte a tomar mejores decisiones desde el principio. Recuerda que en mi otro proyecto, en mi página personal, arqueochoa.com, también tengo otro podcast y tengo otro blog que también te puede servir de mucho. Y pues yo estoy publicando una semana en uno y una semana en otro. Así que pues si quieres, prácticamente estoy publicando uno por semana, que creo que son temas muy interesantes. El otro proyecto, el de Arque Ochoa, es más enfocado para arquitectos, diseñadores, creativos y personas que se dediquen a esta área. Y aquí no, aquí en Trignum Arquitectura, pues intento explicarle los procesos y las maneras y las metodologías a las personas que no estén metidas en la arquitectura. Aunque también creo que puede ser interesante para quien sea. Entonces, pues eso es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos.